prosperidad tiene número uno, que es que Dios quiere bendecirte, y vamos a hablar de eso exactamente hoy. Dios quiere bendecirte. Número dos es que la prosperidad es un proceso. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. De hecho, la Biblia dice que si uno pretende hacerse rico de la noche a la mañana, va a tener problemas, va a mentir, va a hacer algo que no debe. Y tercero, dice que todo viene de Dios. ¿Y es para quién? Para Dios. Usted y yo administramos los bienes de Dios. Dios es tan increíble en hacer eso. Pero yo leí un versículo, mis hermanos, yo no sé a usted si le ha pasado, pero yo leí un versículo que me revolvió la cabeza, el cerebrito me tembló como un maní ahí dentro, ¿verdad? Porque era un versículo tan increíble. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 5. Génesis 2:5, yo se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, porque lo dice de una manera tan interesante. Dice: aún no había plantas, es decir, Dios había hecho algo, es la creación, aún no había plantas ni había brotado la hierba. Fíjese cómo dice: porque Dios, el Señor, todavía no había hecho dos cosas. Mire, no había hecho llover sobre la tierra, número uno, y número dos, no había nadie quien la que. Uy, uy, uy. Qué interesante. La lluvia en la palabra de Dios y en nuestra vida también es símbolo de bendición, porque donde no llueve, nada que, nada crece. Y dice la palabra de Dios que no había nada sobre la tierra, porque Dios ni había hecho llover y no había quien la atendiese. Mi hermano, cuando yo leí ese versículo me di cuenta que usted y yo muchas veces oramos por bendición cuando realmente debemos estar orando por el deseo de trabajar lo que Dios nos da. Y eso es tan crucial. Muchos queremos que Dios nos bendiga, pero la bendición de Dios acarrea con sí una responsabilidad. Y Dios acaba de decir: yo no había hecho llover sobre la tierra porque no había quien atendiera la tierra. Es decir, Dios te va a bendecir y desea bendecirte, pero si usted y yo no le vamos a echar manos a la obra, la bendición no puede llegar a nuestra vida. ¿Es así o no es así? Y es tan importante con mis hijos. Usted lo hace con los suyos también. Mis hijos saben, si yo le compro algo, querían un videojuego de Navidad o de cumpleaños el año pasado, no, de Navidad. Así que entre todos los abuelos, entre nosotros, todos pusimos una parte del dinero y le compramos el videojuego. Pero la responsabilidad es, ustedes tienen que cuidarlo. ¿No lo cuidan? Olvídense, es el último que yo compro. Usted lo puede comprar de su dinero si quiere, pero yo, ¿por qué? Puede sonar difícil, puede sonar crudo, puede sonar directo, pero la Biblia acaba de decir que Dios no había bendecido la tierra porque no había quien la cuidara. Entonces Dios quiere bendecirte a ti y quiere bendecirme a mí, pero usted y yo tenemos que tener en mente lo que Dios ponga en mis manos, yo voy a tomar responsabilidad de ello. ¿Está conmigo? Dios quiere traer esa bendición a nuestra vida. Dios ve que nosotros estamos actuando. No es la famosa frase, ¿verdad?, de que ayúdate que yo te ayudaré. No es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios sí dice que usted y yo tenemos que tener acción en lo que hacemos. Por ejemplo, Moisés levantó la vara frente al mar, pero Dios fue quien abrió el mar. El pueblo de Israel marchó alrededor de los muros y gritaron, pero el poder de Dios fue el que derrumbó los muros. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay una acción que usted y yo hacemos y una acción que Dios hace. Usted y yo hacemos lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural para la transformación de nuestra vida. Lo mismo sucede en nuestras finanzas. Es la habilidad de nosotros confiarle a Dios que Él me da el poder de yo trabajar, que Él me dio la habilidad de yo hacer lo que tengo en las manos. Y ahora yo quiero confiarle a Él que me ayude a avanzarlo. Yo quiero hablar acerca de una historia que tocó mi vida hace muchos años y prediqué hace, no sé, 3 o 4 años atrás, pero quiero recordarla hoy día con un enfoque distinto. A ver si uno lee una historia. Y yo le pregunté a Dios: Dios, yo quiero que tú me refresques esta historia de una manera distinta en mi corazón. Vaya al libro de Ageo y ahí nos vamos a quedar el resto de ese día. El libro de Ageo se lo encuentra más fácil si se va al Nuevo Testamento, a Mateo, y luego le da unas cuantas páginas hacia detrás. Libro de Ageo. Vaya al Nuevo Testamento, ahí al principio donde comienza el Nuevo Testamento, y luego dele hacia atrás, como que se regresa Malaquías, Zacarías, y ahí al ladito se va a encontrar con el libro de Ageo. Libro de Ageo. En el libro de Ageo es tan interesante la historia. El pueblo de Israel había estado en esclavitud. Escuche esto, había estado en lucha por 70 años. Y durante esos 70 años Jerusalén fue destruida, los muros de Jerusalén fueron destruidos y por fin salieron del exilio, una promesa que Dios le había dado. Primero Dios le dijo: ustedes van a entrar al exilio, y luego le dijo: pero yo los voy a regresar a su tierra. Así que ese es el regreso a la tierra que ellos tenían y que Dios le había prometido. Ellos regresan bajo el gobierno de un hombre que se llama Zorobabel. Y Zorobabel era un hombre temeroso de Dios y había traído al pueblo de Israel a de vuelta a la tierra donde ellos merecían, donde Dios le dijo que iban a estar. Y cuando estaban en esa tierra, algo comenzó a suceder. El templo estaba destruido, el templo donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba Dios muchas veces en los tiempos de la palabra de Dios. El templo representaba la magnitud de su Dios. Si tú tenías un templo chiquito y medio feíto, la gente decía, no, el Dios de estos es un Dios débil, es una casucha lo que tiene. Mientras que es un templo grande, el Dios será poderoso. ¿Está conmigo? Hoy día no es así. Dios está dentro de nosotros. Dios manifiesta su poder de una manera distinta. Pero en el Antiguo Testamento, esa era una representación del poder y de la autoridad de su Dios. Así que sucede algo muy interesante. Dios comienza a decirle, hey, ustedes ya regresaron. Tienen un tiempo que regresaron y han descuidado el templo. Han descuidado el avance del templo de Dios. Lo que están haciendo, ustedes simplemente se están enfocando en su propia vida y no en lo que Dios quiere. Y yo quiero que veamos cuatro cosas que el pueblo de Israel hizo y que Dios los guió a hacerlo para que obtuvieran la bendición de Dios sobre sus vidas. Número uno por hoy, cuando leamos la historia de Ageo, número uno es que lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra vida. Revisar nuestra vida. Mi esposa y yo, y como familia, tenemos por costumbre hacer algo cada año, aunque seas una vez por año o varias veces al año. Revisamos nuestras vidas. Revisamos nuestra vida personal. Revisamos nuestra vida familiar. Si hay que ajustar algo en la familia, con los niños, en la vida personal, tratamos de hacer el ajuste, principalmente en las finanzas. Principalmente en las finanzas. Vemos nuestras finanzas, las revisamos, las vemos. Si hay que hacer un ajuste, lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque las cosas no tienden a quedarse igual por más que uno quiera. ¿Es así o no es así? O yo soy el único que le gusta, ya lo puse ahí de una vez y que se quede así para yo no volver por ahí, ¿verdad? No, nunca se quedan de la misma manera, nunca. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que revisar nuestra vida y ver. Mire lo que Dios le acaba de decir a ellos. Le dice así en Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7, le dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Wow. La primera palabra que viene a través del profeta Ageo hacia el pueblo de Israel es que Dios viene y le dice, yo quiero que ustedes piensen cómo están viviendo sus vidas. Mis hermanos, para recibir una bendición de Dios, lo primero que hay que ver es dónde está la condición de mi vida hoy día. Luego continúa diciendo el versículo 6, y eso es tan importante, yo quiero que usted lo vea, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Fíjese a ver si usted se identifica con esto. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Déjeme traducírselo por si no lo entendió, pero la palabra de Dios acaba de decir, el que trabaja mucho se cansa y no tiene nada, el que come no se siente satisfecho, el que toma o bebe no se siente que su sed se sana, y el que trabaja cuando le dan el sueldo es como si lo mete en bolsillo con hueco. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Es así o no es así? Como que el cheque tiene velocidad, la luz sale, entra y sale de una vez. Usted ni lo llega a agarrar bien el chequecito, ¿verdad? Ni se le calientan los dedos. La palabra de Dios acaba de decir que a ellos les pasaba lo mismo. Decían, ¿y por qué es? ¿Por qué es que yo no me siento que hago y como que no alcanza? Estoy que tratando de respirar. Y Dios viene y le dice, chequea tu vida. Versículo 7 viene y le dice nuevo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestro, ¿cómo? Caminos. Jesús viene y le dice, ustedes que se sienten de esa forma, lo primero que tienen que hacer es revisar tu vida. Y eso es un versículo que nosotros en mi familia tomamos muy a pecho, siempre lo hacemos. Cuando nos sentimos como que las cosas, como que estamos buscando aire, hey, ¿sabes qué? Time out. Vamos a ver, vamos a recoger, vamos a chequear allí dónde estamos gastando de más. Salimos mucho al McDonald's este mes. Olvídate, el señor McDonald's no me está pagando el bill de la luz, así que no vuelvo por ahí, ¿verdad? Así que cada uno revisa su vida y hace el ajuste que tiene que hacer con tal de administrar la bendición que Dios pone sobre nuestra mano. ¿Está conmigo? Y Dios nos está llamando a eso, de usted y yo hacerlo, porque Él dice, revisa tus caminos para que no te sientes como que estás buscando aire todo el tiempo. Revisa tu camino. Proverbios 27, 23 al 24 lo dice así. Proverbios 27, déjame buscarlo por acá. Proverbios 27, 23 al 24 dice así. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Ahora, usted y yo no tenemos ovejas, pero, ¿verdad? Hoy día, al menos que usted es granjero y yo no lo sepa, pero eso quiere decir, sé sabio en conocer cuál es el estado de lo que tú posees. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Proverbios acaba de decir, revisa tu vida. Ten en mente cuál es la condición de tu cosecha, de tus rebaños, y dice que la corona será la corona para perpetuas generaciones. Es decir, lo que tú tienes hoy no dura para siempre, tu gloria. Y es tan importante ver eso, que usted y yo tengamos eso en mente, que Dios desea que revisemos nuestra vida, que la veamos, digamos, ok, Dios, esa es la condición de mi vida, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Está conmigo? Yo no sé usted, tal vez el punto no le anima mucho, pero a mí me fascina eso, tal vez por mi personalidad. Yo siempre estoy revisando, yo siempre estoy viendo cuál es la condición en que estamos, porque yo he aprendido que cuando yo lo ignoro, por decir como que no está ahí, olvídate, está ahí. Por más que usted le diga, no está, ahí está la cuestión. Y usted y yo debemos revisar, ¿cuál es el estado de mi cuenta? ¿Cuál es el estado de mis rebaños? ¿Qué sucede? Todo está bien, dele gloria a Dios. Hay problemas, pídale a Dios que le dé dirección. ¿Está conmigo? Para que usted reciba la bendición y Dios haga llover sobre su vida. Número dos, toma acción. Toma acción, mi hermano, usted y yo tenemos que tomar acción. Revisar nuestra vida y tomar acción. No hay cosa más difícil que una persona que no es una persona de acción. Una persona de acción que toma autoridad, toma control, dirige, tiene que hacer lo que hay que hacer. Porque una vez que usted descubre y revisa su vida, tiene que tomar una decisión de hacerlo. ¿Es así o no es así? Cuando usted y yo vamos al doctor y el doctor nos da una lista, ¿verdad?, de cosas que tenemos que hacer, el doctor pretende que tomemos acción. Por lo regular nos dicen, bueno, si no haces ejercicio, si no, ¿verdad?, te pones a dieta, lo que sea, ¿verdad?, te sube la presión, te da aquello, te da lo otro. El problema es que nuestra sociedad hay una pastilla para todo. ¿Es así o no es así? Pero en la palabra de Dios no hay pastilla para eso. En la palabra de Dios no se resuelve con una píldora. Se resuelve con acción, se resuelve con meditar en Dios, se resuelve con pedir la intervención de Dios en nuestra vida, tomar acción y dirección. Ven, nuestra sociedad está acostumbrada a que yo me tomo algo y se resuelve y sigo haciendo todo igual. Y Dios dice, no, la bendición que viene de mí, que realmente trae una bendición duradera en su vida, necesita acción, necesita revisión, necesita acción. ¿Está conmigo? Thomas Edison dijo algo tan interesante, es una traducción realmente, voy a hacer lo mejor en traducirlo, pero él dijo, muchas personas pierden buenas oportunidades porque la oportunidad está vestida con ropa de trabajo. Qué interesante, Thomas Edison fue el que inventó la luz, inventó, qué sé yo, el tele, yo no sé, 100,000 invenciones tuvo ese hombre, más de 1,000 invenciones. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que dijo, sí, a veces perdemos la oportunidad porque, bueno, hay que echarle la mano y eso. No, échele la mano, tome acción en su vida porque Dios puede hacer algo. A mí me sorprendió la historia, le estaba diciendo a mi esposa ayer sobre esto porque estamos parados al lado de un camión grandote de la tienda de 99 centavos, ¿verdad? La tradicional, 99 cent store. Y la historia, escuche eso, principalmente a ustedes los hermanos que piensan, bueno, ya pasó, yo estoy retirado, aquello. Los dueños de la tienda de 99 cent store, de la tienda de 99 centavos, que es una tienda valorada en 2 billones, es decir, 200 mil millones de dólares, es el valor de la tienda de 99 centavos, comenzaron la tienda cuando tenían la edad de 60 años. A la edad de 60 años, el hombre vio que la gente estaba tirando comida, haciendo eso, decidió abrir una tendita con productos que estaban a punto de pasar de fecha y hoy día tiene una tienda de 200 mil millones de dólares y creo que tienen ellos 73 años de edad, su esposa, ellos dos son una parejita. Preciosos, viven en la misma casita, no se mudaron, viven iguales, súper humildes y son multimillonarios. Comenzaron a la edad de 60 años porque vieron la oportunidad y no le cogieron miedo. Y Dios está diciendo, si tú revisas tu vida y tienes la habilidad de tomar acción, toma acción. Nos está invitando Dios a tomar acción. Mire la acción, como le dice Ageo 1 del 8 al 10. Mire lo que sucede. Dios está diciendo, hey, hay que construir el templo. Échenle manos al templo. Y mire cómo lo dice. Dice, subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo le quiero hacer una pregunta. En ese versículo dice que Dios iba a traer la madera. En ese versículo dice que Dios iba a pegar un clavo. Pero lo que sí dice es que Dios iba a poner su voluntad una vez que usted y yo le echáramos manos a la obra. Dice, busca la madera, tráela, pon en acción y una vez que tú hagas eso, yo voy a poner mi voluntad y voy a ser glorificado en ti. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios que quiere bendecirnos, pero quiere ver acción de parte nuestra, quiere ver que hay una voluntad en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo la dispararé con un soplo. Dios lo que estaba diciendo, la gente anda protegiéndose y cuidándose en su propia casa, cuando en realidad si yo no la cuido, de nada te sirve. Wow, qué interesante. Continúa diciendo, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios dice, mi casa está abandonada, sin embargo ustedes salen corriendo a la suya cuando la presencia de Dios mora en ella. Siguiente versículo, versículo 10, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos hoy? La lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Wow, qué interesante. Dios nos acaba de decir, cuando yo no tomo acción, la lluvia se va a detener sobre mi vida, porque ¿para qué me va a bendecir Dios si no puedo administrar y hacer lo que hoy tengo? Está como fuerte el mensaje. No, Dios quiere bendecirte, pero Dios nos está hablando a nosotros primero. ¿Está conmigo? Y yo me lo prediqué. Si usted no recibe nada hoy, ya yo me lo prediqué como 2 veces en la oficina y hoy lo voy a predicar 3, porque es para mi vida. Es para mi propia vida. En esta semana estuvimos chequeando todo, mi propio corazón, viendo qué es lo que Dios quería hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo deseo que Dios haga llover sobre mi vida. Y lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Lo que tenga que hacer, con tal de que Dios haga llover sobre mi vida. Y Dios desea hacer eso sobre tu vida también. Proverbios 19:15 dice, solo lo menciona, dice, el alma del perezoso muere de hambre. Uy. No estoy diciendo que usted es perezoso, aquí especialmente los latinos son buenos trabajadores, pero usted y yo necesitamos tener eso en mente, que el momento que yo flojo, ¿sabes qué? Necesito ver qué es lo que Dios quiere. Yo quiero animarlos, si usted ha trabajado ya por muchos años, tal vez ya está retirado, pastor, yo estoy retirado, hay algo, pídele Dios, ¿qué es lo que tú pones sobre mi mano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacer, administrar, avanzar el reino de Dios? No se dé por vencido, ¿está conmigo? Dice la palabra de Dios que Moisés, si no me equivoco, a ver decir el hombre correcto, creo que fue Moisés, que en sus últimos días dice que su visión no bajó, su visión era igual y tenía la fuerza a la edad de 100 y algo de años antes de irse con Dios. Dios puede hacer algo grande en usted y yo quiero animarlo en ese día, no se eche para atrás. Mi mamá plantó una iglesia en un pueblo de mi país, en un monte, a la edad de 57 años. La señora se subía en su autobús, en su camión, y se iba todos los fines de semana, predicaba, juntaba a la gente, juntaba a los niños, ¿verdad? Yo me la traje ya porque se ponía oscuro el caminito y ya se iban, mis tíos estaban, se va a matar tu mamá por ese camino porque era en un monte altísimo, ¿verdad? Pero se lanzó a hacerlo. Dios puede hacer algo con usted también. No se dé por vencido, simplemente ponga acción. Número tres. Número uno es, revisa tu vida. Número dos, toma acción. Número tres, la presencia de Dios hace la diferencia. ¿Usted está conmigo? La presencia de Dios hace la diferencia. Mi hermano, usted y yo necesitamos saber eso hoy día, que la presencia de Dios es lo que transforma absolutamente todo lo que usted y yo tenemos. Es la famosa historia de un hombre en el Antiguo Testamento que el rey David dejó el arca del pacto en su casa porque se cayó. Un hombre trató de tenerla y se murió, fue muerto por tocar la presencia de Dios, así que la dejaron en la casa de este hombre. Y dice la palabra de Dios que unos meses después llegó voz a David y le dijo, David, hay que ir a recoger el arca porque dejamos el arca en la casa de aquel señor, se llama Obed-Edom, en la casa de Obed-Edom, y el hombre se ha hecho multimillonario con la presencia de Dios en su casa. Las ovejas se le multiplican, la que están dando a luz que nadie puede aguantarla. Imagínese usted. Y es una historia para nosotros donde la presencia de Dios hace la diferencia. Mire lo que dice en Ageo aquí, capítulo 2, versículos 6 al 9, dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, Y lo que está sucediendo aquí en el capítulo 2, yo quiero que usted vea algo, es que los que comenzaron a construir el templo, fíjese esto, comenzaron a construir el templo y mire qué sucedió. Ellos no pudieron construir un templo tan hermoso como lo había construido Salomón. Y los mayores, los que ya habían visto el templo de Salomón, que ya eran mayores, dijeron: no, pero nosotros no vamos a dar paso, ya estamos viejos, no tenemos la energía. Nuestra construcción ahí, ¿verdad?, cuando la puerta era de 15 pies de altura, hermoso, ahora tuvimos que construir más pequeña, las piedras están medias chuecas, el templo no era tan hermoso como antes. Y se sentía medio deprimido. Y Dios dijo: oh, no se sientan deprimidos. Yo estoy haciendo algo. Mire lo que yo voy a hacer. Dice versículo 7: y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Hablando acerca de Jesús, una profecía sobre Jesús. Y llenará de gloria esta casa, su corazón, mi corazón. Lo que nosotros hacemos cuando invitamos a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese el versículo 8: mía es la plata. Y mío es el ¿quién? El oro, dice Jehová de los ejércitos. Más claro de ahí no se lo puedo poner, mi hermano. Dios acaba de decir: lo que usted tiene en el banco, que usted lo llama suyo, realmente es mío. Realmente es mío. Y mire la segunda cosa que ese versículo me dice: que no hay límites para Dios, porque eres el dueño de todo. Dios lo puede bendecir a usted así como lo hace con cualquier persona. Dios lo puede poner en sus manos porque es de Él la plata y el oro y lo que hacemos. Cuando yo veo lo que tengo en mis manos, se lo presento a Dios. Dios, haz lo que tú quieres con eso. Ese carro es tuyo, Dios. Eso, lo que está en el banco, es tuyo, Señor. Lo que está en la casa es tuyo, Dios. Cuando yo tengo un corazón para administrar lo que es de Dios, Dios dice: a ese yo lo voy a bendecir porque tiene un corazón abierto. ¿Está conmigo? Para confiarle a Dios. Y mi hermano, eso se desarrolla. Dios, yo no era así todos los días de mi vida. Yo no he sido así todos los años de mi vida. Yo he crecido en mi capacidad de confiarle a Dios cada vez más en mi vida. ¿Está conmigo? Uno no arranca y uno comienza al igual que todos comenzamos. Nos criamos con poco y a veces, ¿verdad? Bueno, pastor, usted no se imagina, cuando yo era pequeño no alcanzaba para todos. Yo me crié también así. Poco a poco vi a Dios que cuando yo le confiaba, de repente Dios me devolvía mucho más de lo que yo ponía. Dios hacía algo increíble. Dios ha trabajado en mi corazón en la misión. Iglesia La Roca es tan dadivosa. Déjeme decirle, cuando fuimos a México, yo tenía que decirle a los hermanos: ya no den más dinero. Eso no sucede en todas las iglesias. Y yo le doy gracias a Dios que ustedes son gente así, que ustedes son gente dadivosa. Dios tiene algo para nosotros y necesitamos aprender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Dios es una bendición cuando tenemos un corazón de esa forma. Yo quiero agradecerle a todos por eso, porque Dios quiere poner algo sobre nuestra vida. Versículo 9 luego dice lo siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En pocas palabras, Dios estaba diciendo: aunque el edificio se ve feíto y se ve menos glorioso que el de Salomón, déjame decirte que el poder, la bendición que usted va a recibir hoy es mucho mayor que lo que recibieron aquellos en aquel entonces el mejor edificio. Y es lo que Dios está hablando sobre nuestra vida, que la gloria postrera, la gloria de ahora será mucho mayor. La gloria de hoy será engrandecida en nuestra vida. Nosotros vamos en crecimiento porque es la promesa de Dios sobre cada uno de nosotros. Cuando invitamos a Dios en ese lugar de nuestra vida, en la presencia de Dios, me estaba gozando Gustavo, ¿verdad? Yo te iba a decir Augusto, ya te cambié el nombre. Gustavo y yo veníamos hablando de México. Me ayudó manejando y me contó una historia que Hernando y él trabajan juntos de vez en cuando y que él nunca había hecho eso. Fueron a un trabajo y Hernando y él oraron antes de comenzar el trabajo. Y así lo hacen, antes de comenzar a trabajar se juntaban y hacían una oración y luego comenzaban a trabajar. Y para mí eso hace la diferencia. Invitar la presencia de Dios a tu trabajo, a lo que tú haces, invitar la presencia de Dios es lo que va a hacer la diferencia. No solamente tu habilidad, sino, ¿sabes qué, Dios? Hey, ayúdanos hoy, danos el avance hoy, danos el favor hoy, ayúdame con ese cliente. Hace la diferencia. Yo sé, cuando yo oraba en mi carro, yo trabajaba en un carro, en un lugar secular, nadie era cristiano ahí. Yo me sentaba en mi carro, lo parqueaba en la mañana. Dios, ayúdame, los clientes que vengan disgustados, dame favor, que tengamos una bendición hoy, que yo tenga gracia con mi jefe, que haya más que suficiente y adelante vamos. Y habían días buenos y días malos, pero no significa que Dios no estaba. ¿Está conmigo? Le estamos dando la prioridad a Dios y era lo que Dios decía. Y eso es importante para nosotros. Termino con ese punto, punto número 4 por hoy, y es que tú ya estás bendecido. ¿Puedes decirlo eso? Puedes decir eso, punto número 4. 1, 2 y 3. Ya estoy. Diga: ya estoy. Ya estoy bendecido. Suena como, bueno, pastor, no estamos inventando cosas, diciendo como si es verdad. Oh, no. ¿O no? Mire lo que Dios le dijo. Mire lo que Dios le dijo, porque usted y yo tenemos que tener eso en mente. Tenemos que creerlo antes de que venga a nuestras manos. Antes de que esté en nuestra mano, debe haber una bendición sobre nosotros. Debe haber una bendición. Y en este momento, al final del servicio, yo le voy a dar una oportunidad de usted hacer eso, de usted confiarle a Dios con una bendición. Sea hoy, sea otro día, que usted lo medite, que usted ore sobre ello. Porque ese, ahí es donde está el secreto. Lo que hacemos es confiarle a Dios. Yo tengo 50 mil testimonios que puedo decirle de provisión, pero yo quiero contarle uno que me contó Ángel, uno de nuestros hermanos de seguridad de Ujier, y su esposa Linda. El año pasado, en ese momento, cuando hicimos la ofrenda especial, Ángel había perdido su casa. Y Ángel le pidió a Dios, cuando vinieron a hacer la ofrenda, habló con su esposa: ¿qué tú quieres? Y ellos dijeron: bueno, que Dios nos dé una casa, es lo que queremos. Perdimos la que tuvimos, pero que Dios nos dé. Echaron su ofrenda especial y nada, siguieron viviendo. Consiguieron una casa de alquiler y ahí se mudaron, una casa muy bonita que estaban alquilando. Pero Dios en su corazón le decía a su esposa, le dijo: esta casa es tuya. Y ellos dijeron: no, ¿cómo va a ser si acabamos de perder una? Así que él cada mes, cuando iba a pagarle al dueño de la casa, le decía: véndeme tu casa. No, yo estoy vendiendo mi casa. Le pagaba la mensualidad. Al mes siguiente le llevaba la mensualidad: véndeme tu casa. El hombre: no, yo no estoy vendiendo la casa. No te... Al mes siguiente iba: mira, aquí está la mensualidad, pero véndeme tu casa un día de ese. Hombre: no, no, yo no te voy a... mi casa no está a la venta, está buena, así que sigue alquilando, no te preocupes. El hombre ahí por un año: véndeme tu casa. Cada vez que le iba a pagar: véndeme tu casa. Cada vez que le iba a pagar: véndeme tu casa. Un año después va donde el hombre. Y el hombre le dice: ¿sabes qué? Estaba pensando lo que me dijiste y te voy a vender la casa. Te voy a vender la casa, le dice al hombre. Y ¿sabe qué? Es lo más increíble, no es que se la vendió, sino lo que Ángel me dijo fue que la compraron por debajo del valor del mercado. El hombre dijo: yo no sé por qué te la quiero vender a tal precio, así que si ustedes pueden calificar para el banco, págame X cantidad. Y hoy en día viven en esa casa y Dios los bendijo. Simplemente por tomar acción, por creer en Dios, por hacer algo, por tocar, dice la palabra de Dios. Cuando insistimos, Dios dice: ok, aquí es. Yo creo que el hombre se cansó de verlo. Sí, a ver si me desquito de esta gente, ¿verdad? Así que busque una y comience a tocar todos los días. A ver si se mudan los vecinos. No, no, no. Pero Dios hace algo, y eso me animó cuando yo escuché que Ángel me dijo eso, que él insistió delante de Dios, creyó a Dios, echaron una ofrenda en bendición. Ven, Dios no está interesado en tu dinero, porque acaba de decir aquí que él es el dueño del oro y la plata. Dios está interesado en nuestro corazón. Y cuando la palabra os dice, estoy dando un poquito el mensaje la semana que viene, ¿verdad? Pero la palabra os dice que no podemos servir a dos maestros, a dos señores. O servimos a Dios o servimos al dinero. Y eso no significa que hay que ser pobre. Mucha gente malinterpreta eso diciendo que hay que ser pobre. Para nada. Lo que Dios dice es que el dinero no puede gobernar tu vida, sino Dios. Sino Dios. Y lo que Dios diga, eso va. Yo le he contado a ustedes, no sé cuántas veces Dios nos ha pedido a nosotros que vaciáramos la cuenta de ahorro. Y déjeme decirle, no es fácil. Cada vez que me la pide, yo no salgo saltando, gloria a Dios. Lo pienso y después ya le digo gloria a Dios, porque está la carne, mi hermano. O sea, uno lo piensa, pero cada vez que lo he hecho, olvídese de eso. Ya yo le dije, nunca nos ha faltado techo, los muchachos tienen sus zapatos, nunca nos ha faltado comida. De hecho, estamos hablando de una dieta, como siempre, ¿verdad? Yo todo comienzo una. No, no. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión del corazón. Termino con este versículo. Viene Dios y le dice a ellos: si ustedes hacen eso, si ustedes me confían, yo voy a hacer algo por ustedes. Capítulo 2, versículo 18 y 19 dice, una vez más: meditar pues, pero mira dónde, en vuestro corazón desde este día en adelante. Dios dice: yo quiero que tú viente, que tú pienses en tu corazón y revises tu vida desde este momento en adelante. Punto número uno, que tú chequees tu vida y que tú hagas algo. Desde el día 24, o pongamos desde el día de hoy, 22 de junio, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditar pues en dónde. En vuestro corazón. Dios dice: haz una memoria del día en que tú tomaste acción de creer a Dios. Si es hoy día, amén. Si es otro domingo, amén. Si es otro mes, pero ese día haz memoria y di: Dios, yo quiero que tú cumplas tu palabra a partir de ese momento. Porque mira el siguiente versículo, dice Dios: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo florece todavía, mas desde este día os bendeciré. Déjenme leérselo en otra versión que me gusta más. Dice: ahora les doy una promesa. Diga: una promesa. lo que Dios dice lo cumple. Dice así: cuando la semilla aún esté en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante yo os bendeciré. Mi hermano, lo que Dios está diciendo, véalo tú o no, en el momento que tú tomas acción, la bendición sale desde el cielo. En el momento que nosotros lo hicimos, Dios dice: tú ves el granito ahí sembrado y no pasa nada, déjame decirte que aunque sea ahí y no se vea, la bendición ya viene de camino. Y yo lo creo, porque Dios dice, es una promesa que Él está haciendo sobre nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos que ver a Dios como un Dios que cumple su promesa en cada área de nuestra vida. Iglesia La Roca, Dios ha sido bueno con nosotros en esos 8 años. Dios ha sido muy bueno conmigo como pastor. Nunca imaginé pastorear una iglesia como esta, de gente buena. Dios nos ha bendecido con buenos líderes, buenos ancianos, buenos líderes en cada área. Dios nos ha bendecido en múltiples áreas, pero todo ha sido porque cada vez hemos revisado nuestro camino, hemos tomado acción donde ha sido necesaria y hemos creído a Dios en cada área, porque sabemos que Dios ya nos bendice, que Dios cumple su palabra en cada área. Y usted y yo tenemos que tomar la palabra de Dios y atesorarla desde ese momento en adelante y decir: Dios, sabes que yo te voy a confiar, porque no es acerca del dinero, es acerca de nuestro corazón. Y déjeme decirle, ustedes son una iglesia muy dadivosa. Yo lo digo no en fe, lo digo porque lo creo así, lo digo porque he visto la acción, he visto cómo ustedes se han ayudado en muchas áreas, he visto no solamente financieramente cómo se han ayudado cuando necesitan en cualquier área. Muchos de ustedes han sido gente dadivosa y Dios ha traído múltiple bendición sobre nuestra iglesia y sobre nosotros. Y segundo, yo como pastor no le he pedido a usted hacer algo que yo no he hecho, y lo he hecho en mayor cantidad que cualquier persona dentro de la iglesia. Lo hago por esa forma. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero cumplir lo que Dios quiere sobre mi vida y quiero verlo en acción sobre su vida. Mi esposa y yo, cuando comenzamos Iglesia La Roca, hemos siempre hemos creído que Dios tiene una bendición grande a través de ustedes. No de nosotros solamente, sino a través de ustedes. Esa mujer ora por ustedes, que Dios lo bendiga con empleo, que Dios lo bendiga con negocios, que Dios lo avance en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que así Él cumple su propósito. No es para usted y para mí. ¿Usted sabía eso? No es para nosotros decir yo tengo, no, es para nosotros decir Dios me dio. Dios me dio, mira lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso cambia absolutamente todo en nosotros, mis hermanos. Si Dios le abonece, un aplauso al Señor, que Él se lo merece, amén. Al final del servicio, yo quiero hacer algo antes de hacer el llamado.